Estamos llegando a nuestro episodio número 40 y para celebrarlo hablaremos de una película clásica del cine de los 40 de Hollywood. Tenemos también, por supuesto, la cartelera comercial, lo mejor de la Cineteca y uno que otro soundtrack. Estamos en Cinemanet.
¿A poco te apantalla el séptimo arte? Bienvenido a Cinemanet, la mejor dosis de imágenes auditivas para la apreciación cinematográfica. Las butacas están listas. Toma tu lugar y acompaña a Carlos del Río y Roberto Ortiz. Disfruta el cine con todos tus sentidos.
Frecuencia Cero, la otra radio.
Estamos escuchando Steal My Sunshine de Lane. Viene en una película que se llama Go, Vidas al Límite. Una película, Roberto Ortiz, que trata sobre un grupo de muchachos jóvenes, adolescentes, en una noche desbocada en Estados Unidos. Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo te va, Roberto?
Pues mira, muy bien. Les decimos a nuestros escuchas que vamos a hablar no solamente de cartelera comercial, sino también de cartelera alternativa, en este caso de la Cineteca Nacional, y del clásico que tú ya mencionaste y que seguramente nos va a permitir escuchar una melodía clásica.
Va a ser un deleite. Por lo pronto, Roberto, yo quiero recordar las formas que tiene nuestro querido público de poderse poner en comunicación con nosotros. Por una parte, tenemos el buzón de voz para que nos hablen de cualquier parte de la República Mexicana sin costo. 01800-087-2423. 01800-087-2423 es el buzón de voz de Frecuencia Cero, la división de Interplanet a la que pertenece Cinemanet. Y ahí únicamente les pedimos que nos dejen dicho que el mensaje es para nosotros. Por otra parte, tenemos el correo electrónico info@cinemanet.com.mx y nuestro sitio de internet www.cinemanet.com.mx, desde donde se puede escuchar y o descargar el programa, así como en iTunes. Y antes de que comencemos, Roberto, tenemos varios comentarios de nuestro público. Quiero comenzar con uno en particular que llamó mucho nuestra atención. Y dice así: México DF a 30 de julio del 2006. Hola, mi nombre es Liliana Alejandra Martínez López. Tengo 13 años y quiero principalmente felicitarlos por su programa. Tengo poco tiempo escuchándolos y me he enterado de este programa gracias al destino. Mi sueño más grande es llegar a ser una gran cinematógrafa, ya que es algo que me apasiona. Me gustaría hablarles sobre mis 4 actores favoritos, los cuales son mi inspiración para seguir en este camino rumbo a mi sueño. Es solo que es inevitable tener uno solo, porque todos hacen un gran trabajo. Johnny Depp. Él es en principio de todo el que me inspiró. Me entusiasma ir al cine y ver una película suya porque sé que me dejará muy satisfecha. Jennifer Garner. Ella tal vez no es una gran actriz, pero me gusta su sencillez porque la transmite a través de sus películas. Reese Witherspoon. Ella es mi gran inspiración femenina porque se arriesga a hacer cualquier género sin el fracaso. Y Joaquín Phoenix, la forma que interpretó a Johnny Cash me impresionó. La voz fue maravillosa, pero lo que más me impresionó es que nadie se imagina que tiene labio leporino. Al igual que Reese, se arriesga a hacer cualquier género. Les agradezco mucho el tiempo que se han tomado para leer este correo y les prometo que continuaré escuchando su programa. Saludos a todos. Ale, ¿qué te parece, Roberto? Jóvenes, jóvenes que están escuchándonos y lo cual de verdad agradecemos.
Que uno a veces se pregunta porque no hay una manera de considerar las edades de nuestros escuchas, Carlos, pero parece ser que una buena parte es de personas de menos de 20 años.
Sí, claro, bueno, pues lo que pasa es que este medio del podcast principalmente pues atañe a ciertas generaciones, pero eso no nos excluye a ninguno de nosotros. La verdad que una gran felicitación a esta chica por su carta, por habernos escrito, y ¿sabes de qué manera podemos retribuir que sea cinéfila como nosotros? Ajá. Pues con una película de una de sus actrices favoritas. Tenemos para ella la película de Reese Witherspoon, Como si fuera cierto, además de una camiseta de Superman que esperemos le guste. Así que ya nos comunicaremos con ella por correo electrónico para que le digamos cómo puede recoger su premio.
Se rayó,
efectivamente. Roberto, pues vamos a arrancar con la cartelera comercial. Hay que comentar que esta semana fue verdaderamente pobre en lo que se refiere a calidad en los 4 estrenos que tenemos. Por una parte está una película mexicana que se llama Los Pajarracos, de Héctor Hernández y Horacio Rivera, con Miguel Rodarte y Tati Cantoral y Regina Osorno. La verdad que una situación que, pues, prefiriéramos omitir, únicamente señalar que se estrenó. Otros estrenos son como Garfield 2, que tú viste. Uh-huh.
Bueno, mira, esta es la segunda película que se hace sobre este personaje, que es un gato.
Que de entrada es un personaje icónico de la tira de historietas, ¿no? De esta tira de periódico.
Efectivamente, de Jim Davis. Y la anterior se había hecho en 2004, Carlos. Esta es una película, yo no conozco la primera parte, pero esta segunda, que se remite al personaje, nos lleva a ciertas particularidades con respecto a la conducta animal, en este caso un personaje hecho a través de animación, y que me parece interesante, en algunos momentos jocoso. Y es aquí donde encontramos, la semana pasada hablábamos del personaje de Johnny Depp como pirata en Piratas del Caribe. Y encontramos algunos paralelismos con respecto a Garfield a propósito de un animal egoísta, interesado por sí mismo, convenenciero, que solamente está buscando la posibilidad de aprovecharse de los demás, del otro, que en este caso es un perro que vive en la misma casa de su dueño. Pero por otra parte, cuando de repente le toca la suerte de llegar a un castillo y convertirse en una especie de gato mimado, una especie de príncipe que pertenece a una familia muy rica, fíjate que ahí encontramos también cómo les dora la píldora a los animales que viven en la granja y que están amenazados porque hay por ahí un pariente, después de que se muere la propietaria de esta gran mansión, interesado por supuesto en usurpar la herencia que ha sido destinada a un gato. Lo curioso es que aquí, a la manera de El Príncipe y el Mendigo de Mark Twain, esta novela que fue llevada al cine o ha sido llevada al cine en varias ocasiones, encontramos este intercambio de personajes, ¿no? Un personaje que pasa a ocupar el papel del otro. Creo que tiene buenos momentos esta película y también está, como sucede en este tipo de cintas, Carlos, la referencia a otros filmes. Yo recordaría aquí, y la recuerdo porque la vi recientemente a propósito de un ciclo que presentamos en Cineteca Nacional de los Hermanos Marx, una cinta de los 30, creo que de 1973, que se llamó Sopa de Ganso, en donde una de las escenas más interesantes, atractivas, es cuando uno de los hermanos Marx, si no me equivoco, es Harpo, a través de un espejo, ¿sí? Quiere simular ser Groucho Marx. Esto mismo se repite con los dos gatos, ¿no? En un espejo imaginario, diríamos, ¿no? Porque en realidad ambos están en el mismo espacio y están teniendo movimientos y articulaciones corporales iguales. Están ahí, pues, las referencias fílmicas, perdón, y por otra parte la creación, creo, de un personaje que resulta atractivo en algunos momentos, pero también hay que decirlo, y en ese sentido el personaje es bien recibido por los niños, Carlos. Yo fui a una función en donde no había gran público, pero los pocos niños, mucho público, perdón, porque era una función muy tempranera, encontramos un personaje, es un gato, no muy correcto en su conducta cotidiana, Carlos. Lo mismo hay eructos, lo mismo hay fratulencias, lo mismo es un gato que cuando tiene las manos sucias se limpia en lo que es la cobija de la cama, etcétera. Entonces, esto creo que nos da un personaje diferente al tipo de animales que estamos acostumbrados a ver, sobre todo en el caso de Disney, de la animación tradicional, por supuesto.
Pues muy bien, ahí está la película de Garfield. Para que le interese lo que comentabas de esta escena del clásico espejo simulado, es una situación que además se ha repetido innumerablemente en muchas películas.
Tintán
lo llegó a hacer.
Lo manejó.
Y era una referencia también obligada en cierto tipo de caricaturas. Roberto, nada más rapidísimo, a propósito de los comentarios que hacías de los Piratas del Caribe, la gente que nos escucha también nos ha escrito sobre este tema, ¿no? Dice Carlos Rubí: ¿soy acaso el único a quien la película le pareció demasiado larga y por momentos un poco cansada? Creo que en el cine también puede existir demasiada acción, y en esta película hay demasiada. Cansa, satura, enfada, y ya para los 15 minutos... yo ya clamaba por el final. Es el comentario de Carlos Rubí. Por su parte, Jorge Israel Figueroa nos dice, aunque creo que soy el único que no disfruto la historia o el humor de pastelazo de esta película de Disney, pero como siempre tiene una producción impresionante y los efectos increíbles. Y por su parte, Ricardo Harden Cooper nos dice, le sigo escuchando, aunque no cada jueves, sino que cada vuelta al Cyber bajo uno o dos de los programas que se llaman Pasado. Seguimos en contacto. Excelente programa. Pues muchas gracias a todos ellos por dejarnos sus comentarios en nuestra página de internet. Roberto, también se estrenó una película protagonizada por Demi Moore, una mujer que de alguna manera pues hemos perdido su presencia en la pantalla en los últimos años. Quizá la última vez que la vimos notablemente fue en la segunda parte de la película de Los Ángeles de Charlie.
Pero que fue una de las estrellas que cobraban más caro.
Claro, claro, de las mujeres que han llegado a cobrar más en el cine hollywoodense.
Y que supo explotar muy bien su imagen. Recuerdo cuando ella, embarazada, próxima a dar a luz, a tener un hijo, pues aprovechó la ocasión para fotografiarse y le pagaron muy buen dinero.
Una fotografía de desnudo para una revista, si no me equivoco, era la revista Vanity Fair. Y bueno, claro, causó polémica y siempre ha sabido tener la mujer manos en los temas de los medios de comunicación. Por supuesto, su relación actual con Ashton Kutcher, este jovencito, la separación de Bruce Willis, etcétera, etcétera, etcétera. Esta película se llama En las tinieblas, Half Light es el título original, es una coproducción de Gran Bretaña y Alemania, una película que se mueve un poquito en la apariencia de un cine independiente, es la impresión que nos da, y es una película que se trata de manejar a través del thriller sobrenatural. Es una mujer que tiene un pequeñuelo de unos cuantos años que sufre un accidente y fallece. A partir de eso ella se separa de su esposo, se va a un lugar remoto de Escocia con un pueblo de poco más de 100 habitantes, un pueblo de pescadores, y ahí empieza a tener una serie de situaciones que podrían ser presencia de fantasmas, que podrían ser alucinaciones o el viaje de una mujer que se quiere volver loca. Creo que la película es un poco ambiciosa en tratar de darle la vuelta de tuerca a la vuelta de tuerca a la vuelta de tuerca. En algunos casos lo consigue, pero en otros utiliza de los recursos más sencillos, más evidentes y a veces de los que el público que está acostumbrado a ver este tipo de películas pues lo puede encontrar francamente predecible. Al final, la cinta nos deja una sensación extraña, como que no llegó a completar lo que pudo haber sido, pese a que tiene un inicio como que muy contemplativo, muy especial, lo que hubiera posiblemente servido para más, pero tristemente se queda en eso, en un intento. De hecho, a mí me recordó una serie de televisión que se llamaba Misterio en su casa, que te presentaba wow. Casos diversos de estos thrillers, ¿no? Donde había a veces la presencia sobrenatural, a veces era un engaño y este tipo de cuestiones, y como que esta película se maneja en ese sentido. Vaya, no me queda la impresión de que haya llovido el cine, como que pudo haber sido una de estas películas que uno ve en televisión.
¿Cuándo menos es palomera?
Palomerona, medianamente, medianamente, sí. En las tinieblas, Half Light, con Demi Moore, dirigida por Craig Rosenberg. Y tenemos finalmente, Roberto, yo creo que será el estreno más destacado de este fin de semana. Otra vez un documental, en este caso se llama El Otro Muro, el Mur de Israel y Francia del 2004.
Esta es una película que se pasó en un foro internacional de la Cineteca, Carlos, y que pertenece a una cineasta que nació en Marruecos y que vivió o ha vivido una buena parte de su vida en Israel, de tal manera que esto le ha permitido observar de cerca la problemática que se vive en Oriente Próximo. Y nos hace un documental en donde desde el principio, en la primera toma, está retratando a través de un panning de la cámara muy lento un muro que se convierte en el muro de la ignominia. Este muro que levanta Israel para no solamente dividir lo que es territorio de Israel de territorio palestino, sino también para impedir que en algún momento pasen habitantes de Palestina a Israel, que de alguna manera lo hacen estos personajes que cotidianamente tienen que buscar trabajo al otro lado de la frontera, de tal manera que, no de la frontera, sino digamos lo que era parte de un territorio natural, pero a que ahora con el levantamiento de este muro de un costo extraordinario, económicamente hablando, tienen que buscar el trabajo cotidiano porque son estas personas desempleadas que tienen trabajos eventuales. De alguna manera, esta película nos está remitiendo a esta situación de conflicto que se vive en algunos países. Hay que considerar tan solo la posibilidad de que se pueda construir un muro en la frontera de México con Estados Unidos. ¿Quién diría que la historia nos da lecciones, pero no se consideran de una manera conveniente en términos humanitarios y del manejo de las diferencias de unos países con otros en términos de la política. ¿Cuántos años han pasado? Pocos, tal vez, de que se derribó el muro que dividía a las dos Alemanias, la Alemania Democrática y la Federal, que estuvo ahí instaurado durante varias décadas y que nos remitía necesaria, obligatoriamente, al clima de la Guerra Fría entre el bloque socialista y los Estados Unidos. Y ahora parece ser que estos muros vuelven a surgir, en este caso, por parte de Israel y tal vez próximamente en la frontera de México con Estados Unidos. Una película muy interesante que además nos remite a entrevistas, no solamente a gente de Israel, sino también de Palestina. Y esto nos da un mosaico, la posibilidad de considerar cuál es el sentir de la gente que vive tanto en un lugar como en otro, en un territorio que estaba, digamos, unido, pero que finalmente ahora se divide, que ya no pueden verse ni siquiera familiares, y eso le da una riqueza al documental. Y también una entrevista a un alto jerarca militar de Israel, que justifica, de acuerdo a su posición, de el por qué es una estrategia y además de seguridad para Israel.
El otro muro está ya en nuestra cartelera, cuatro películas que se estrenaron en esta semana que está corriendo. Y bueno, esperemos que la próxima nos traiga cosas más interesantes. El otro muro es la película de la semana, Los Pajarracos, la película mexicana, Garfield 2, que en inglés es Garfield's A Tale of Two Kitties, siguiendo con esta cuestión de las referencias literarias a las que se refiere la película, así como una historia de dos ciudades o un cuento de dos ciudades. Uh-huh. Esta es una historia de dos gatitos. Y En las tinieblas, con Demi Moore, que se llama Half-Light. Roberto, antes de irnos al corte, quiero felicitar al gran ganador de la suscripción a Cine Premier que tuvimos la semana pasada. Mario Iván Bonales Venegas, de Tecate, Baja California, se llevó la suscripción anual a la revista Cine Premier. Y por otra parte, Patricia Robelo se llevó el DVD de El Plan Perfecto, la película de Spike Lee que tanto y tanto hemos comentado. Nada más quiero comentar algunas cositas que decía ella en su mail. Decía: voy por el DVD del Plan Perfecto. Me pareció una película excepcional, la cual requiere humor e inteligencia para disfrutarla. Para disfrutarla más, y me encantaría verla más de 4 veces. También la reservo para que mi hija de 10 años pueda verla después. Así que bueno, ya se la llevó. Nosotros tenemos regalos para nuestro público. Tenemos la película de Dos por el Dinero, Two for the Money, con Al Pacino. Y tenemos también algunas otras películas de Universal Pictures. Ya saben, lo único que tienen que hacer es escribirnos a info@cinemanet.com.mx. Roberto, vámonos un corte mientras escuchamos a Beck con esta canción que se llama Diamond Dogs, que apareció en el soundtrack de Moulin Rouge. Volvemos.
No te quedes fuera de foco. CinemaNet regresa en un instante.
Si de hablar de fútbol se trata, ahora, en patada y gol, fútbol mexicano, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Mundial de Clubes. Porque aquí no nos andamos con rodeos. Frecuencia Cero, la otra radio.
Fin del flashback. Estamos de regreso.
Esto es música también de la película Go, de Vidas al Límite, es Lion Rock, y la película y la rola se llama Fire Up, de Shuso. Estamos aquí en CinemaNet. Roberto, este bloque lo vamos a dedicar a darle atención a un comentario que nos llegó también a través de la página de internet. Es un comentario de Abraham Ávila y dice, quiero felicitarlos por lo que hacen, pero me he dado cuenta que solo hablan de películas que están en cartelera. Les recomiendo que empiecen a poner algún espacio para películas independientes o películas de los inicios del cine. Bueno, de alguna manera la cuestión de las películas independientes las abordamos cuando hablamos de la cartelera cultural, de las cosas que nos trae la Cineteca o algunos otros cineclubs o foros a los que nos hemos referido en este programa, que si bien no siempre es de manera semanal, estamos tratando de cubrirlo, ¿no? Y para atender también su atenta misiva, que de verdad le agradecemos mucho que se haya tomado el tiempo de escucharnos y de darnos su opinión, como hemos tratado de hacer con las opiniones que recibimos, Roberto, por diferentes medios, pues ¿qué te parece si platicamos de una película de la que se habla mucho, que es muy mencionada, pero que siempre es bueno recordar el porqué? Casablanca, de Michael Curtis, una película de 1942, una verdadera joya del cine hollywoodense, una película que ha estado en los corazones de cinéfilos a lo largo de diferentes décadas, una cinta que tiene que ver con un conflicto bélico, una película filmada a inicios de la Segunda Guerra Mundial, que trata precisamente sobre ese contexto, un gran triángulo amoroso, una cinta que está catalogada por el American Film Institute de Estados Unidos como la película número 2 de las 100 más importantes de los primeros 100 años del cine.
Pero también en una encuesta que existe, Carlos, se menciona como la película que tiene los diálogos más llamativos, más interesantes, ¿no? Por parte de sus protagonistas.
En la misma AFI, el American Film Institute también hizo una lista de las frases que la gente más recuerda, ¿no? Y la que se lleva el mayor número de citas, o inclusive citas que no están tan literalmente hechas, es justamente Casablanca.
¿Quién diría que una película que no tuvo éxito en su estreno, sino que tuvo que esperar un tiempo para que ya después en su reestreno cobrara vida ante los espectadores? Una película además con situaciones adversas, uno diría, para lo que podría ser el buen logro de un filme, si consideramos que está ubicado en el contexto de la industria fílmica hollywoodense, porque los guionistas iban cambiando la historia o los diálogos conforme se desarrollaba la filmación, Carlos. Y esto lo cuenta en sus memorias Ingrid Bergman, la actriz hermosa en esta cinta que interpreta el personaje de Lisa, la heroína de Casablanca, de tal manera que al momento previo de filmación estaban considerando lo que iban a ser los diálogos, y mira qué diálogos. Los guionistas se basaban en una obra de teatro que no se logró estrenar en ese momento, de tal forma que da como resultado una de las películas más importantes en el cine romántico, pero en un contexto problemático que es el contexto de la guerra. Tú mencionaste efectivamente la Segunda Guerra Mundial. Y ahí es donde comenzamos a observar algunos elementos diferentes al romance bélico, en donde se tenían que atender manejos muy correctos a propósito de las costumbres, de la lealtad, del manejo fiel a la relación amorosa, y eso no lo encontramos en Casablanca. En Casablanca la historia arranca en un romance fuerte entre Lisa y Rick en París. Y después que observamos que este romance inmediato parece que va a cuajar, porque juntos van a viajar rumbo a la felicidad, van a tomar el tren de la felicidad, pues resulta que no. Rick espera con su ayudante, pianista, por cierto,
Sam,
y nunca llega Lisa.
Y él en plena ocupación alemana de París.
Entonces pasa el tiempo y vemos a Rick instalado en Casablanca, en un bar que él administra, él es el dueño, y en donde observamos una situación difícil de ampones, de gente que anda buscando desesperadamente una visa para que pueda trasladarse a América, que es la posibilidad de encontrar la libertad, de lograr dejar este elemento terrible de situación indecisa, de clima adverso, bélico, y que encontramos ahí unos personajes curiosos y el reencuentro de Lisa con Rix. Pero a lo que voy, Lisa estaba casada y ella iba a dejar a su esposo, un líder de la resistencia aliada, y resulta que Rix se queda sin pareja romántica. De tal manera que también en el personaje de Rick encontramos a un ser, si no atormentado, un ser que ya no apuesta por un destino benigno. Un ser que, si es necesario, establece una sonrisa, pero no siempre es amable, no siempre va a ser correcto, aunque en algunos momentos su comportamiento realmente es muy de acuerdo a ciertas necesidades por parte de gente desesperada que anda buscando un visado, etcétera. Diríamos que es un ser tal vez amargado porque lo que pudo haber sido el amor de su vida ya no lo es. Y ahí es donde encontramos, no solamente en los personajes principales, Carlos, sino también en el entorno, un ambiente de un gran pesimismo. Y ahí es donde creo que la película cobra un valor importantísimo en términos de profundidad melodramática, porque hay que decir, la película se corresponde con el esquema melodramático, a propósito de si la felicidad puede hacerse realidad o no. Tal vez, nos diría el final de Casablanca, tan solo se puede aspirar a ella en términos de un ideal y no como una concreción, y menos en un contexto tan beligerante como lo es el de la guerra. No vamos, por supuesto, a platicar más, pero es realmente una película excepcional, sobre todo esa narración impecable, fluida de Michael Curtis, y en donde no solamente nos da situaciones que impactan y demás, de gran emoción, sino también personajes secundarios, periféricos, que a cada momento surgen. Para terminar, Carlos, yo mencionaría el reparto extraordinario. No solamente está esta pareja romántica, una de las más aplaudidas en la historia del cine, que son Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, ella elegante en todo momento, pero también están Claude Rains, Carlos, que es el policía, está Paul Henriot, está Conrad Veidt, está Peter Lorre, un sinnúmero de actores principales y secundarios que son realmente una delicia para el espectador.
Un estupendo melodrama romántico filmado en blanco y negro, con estas dos estrellas, este amor prácticamente imposible del que te estaba refiriendo, y todo en este contexto de la guerra, en los abusos de la guerra, en el tránsito de refugiados, en una serie de situaciones corruptas, una película que de repente, de una manera muy elegante, trata subtextos que son verdaderamente fuertes, que van desde la prostitución, el abuso de las mujeres, asesinatos y demás cosas y traiciones que uno se puede imaginar. El personaje de Rick, el personaje de Humphrey Bogart, se ha convertido de alguna manera en el cínico por excelencia, pero el cínico de buen corazón. El cínico de buen corazón, que ha sido retomado, aplaudido, homenajeado incluso por innumerables cineastas a lo largo de la historia. No nada más cinéfilos, cineastas también. Ahí está el caso de Woody Allen, que de plano le dedica esta obra teatral que se llama Play It Again, Sam. Tócala de nuevo, Sam, que no es justamente, por cierto, se supone que es una de las citas más famosas de la película, que no es tal cual. En la película, lo que el personaje de Ingrid Bergman es Play It, Sam. Play it for me, ¿no?
Ahora, no solamente de buen corazón, Carlos, sino que habría que considerar los antecedentes de Rick antes de establecerse a Casablanca. Un hombre comprometido con la causa aliada, que estuvo en las brigadas internacionales participando. Entonces, hay un compromiso con una de las partes en la Segunda Guerra Mundial, que es la causa de los aliados que están combatiendo el nazismo, de tal manera que me parece que es un personaje rico, complejo, pero que también se encuentra en Casablanca ante una situación de desaliento existencial, porque no tiene ya esa posibilidad que le podría dar el amor.
Una película que de haber ganado a los alemanes a lo mejor hubiera desaparecido.
Así es.
Casi de manera inmediata. Como te decía Roberto, pues nada más están las referencias como Play It Again, Sam, una obra de teatro que hizo Woody Allen, que se convirtió en película, que filmó, y que aquí, inclusive en México, bajo el título Sueños de un seductor, estuvo durante muchos, muchos años exponiéndose en nuestras salas de teatro, ¿no? Están también de Woody Allen en la película Annie Hall, la referencia que hace hacia la música, hacia una canción en particular que se llama It Had to Be You, uh-huh, que canta Diane Keaton, que después en la cinta When Harry Met Sally, una comedia romántica de los años 80, se retoma cantada por Harry Connick Jr. Y es justamente lo que vamos a escuchar para despedirnos de este bloque y regresar con lo mejor de la Cineteca Nacional.
It had to be you. It had to be you. I wandered around and finally found the somebody who could make me be true, could make me be blue, or even be glad just to be sad thinking of you. Some others I've seen might never be mean, might never be cross or try to be boss, but they wouldn't do, for nobody else gave me a thrill. With all your faults, I love you still. It had to be you, wonderful you. It had to be you.
CinemaNet regresa en un instante.
Escucha, ya está en calma. Tu iPod ha vuelto a la normalidad porque le has dado lo que necesitaba. Frecuencia Cero.
La otra radio.
La primera propuesta formal de producción de contenidos podcast en México. Frecuencia Cero.
Historias múltiples en tiempos cortos. CinemaNet. Regresamos.
La adaptación cinematográfica de la serie de televisión El Santo, la verdad que no nos dejó buen sabor de boca, pero lo que sí nos dejó, Roberto, es un estupendo y diverso soundtrack. Estamos escuchando Daft Punk de Daft Punk, que creo que siempre puede ser disfrutada. Roberto, tenemos que recordarle al público que tenemos algunos DVDs, tenemos DVDs de Universal Pictures, entre ellos está la película Dos por el Dinero, protagonizada por Al Pacino, que es uno de los más recientes estrenos, y hay otra que realmente me gustaría mencionar, esa no la tenemos de obsequio, pero creo que sí vale la pena comentarla porque también está de estreno en DVD. Se llama en inglés The Ice Harvest. En español le pusieron A Sangre Fría en esta versión, pero yo creo que ahí podría caber la confusión con la adaptación cinematográfica de la obra de Truman Capote, que se llama In Cold Blood en el título original. The Ice Harvest es una película protagonizada por John Cusack, con Billy Bob Thornton y con Connie Nielsen, una cinta dirigida por Harold Ramis, este hombre que como actor fue uno de los tres cazafantasmas, de los cazafantasmas principales, junto con Bill Murray y Dan Aykroyd, y que después se dedicó a ser director de cine. Entre otras cintas, pues dirigió esta muy divertida que se llamó originalmente Hechizo del Tiempo, Groundhog's Day, que también en las reediciones en DVD se llama El Día de la Marmota. A Sangre Fría es una suerte de película homenaje al género del cine negro, pero con un estupendo toque de humor. Una película que, si bien está filmada a color, trata de conservar, en lo que se refiere a la fotografía, una estética que de repente toman situaciones monocromáticas como fondos azules o fondos verdes o fondos muy blancos en un día de Navidad terrible para los personajes, en un triángulo y un crimen, la verdad, muy interesante. Una cinta que es esas que de repente quedan olvidadas, pero que valen la pena recuperar y aprovechar ahorita que está haciendo su lanzamiento en el formato de DVD. Nuestro correo electrónico info@cinemanet.com.mx. Roberto, pues llegó el momento de comentar esta serie de eventos que se están dando en la Cineteca Nacional.
Carlos, existen varias actividades. Una de ellas que me interesa resaltar es el 11º Festival Internacional de Cine para Niños y No Tan Niños. 11 años ya, una actividad que coordinadamente con la Cineteca Nacional realiza una asociación civil que se llama La Matatena y que con mucha enjundia Seth Cotera ha manejado desde hace ya varios años. La inauguración es el próximo domingo al mediodía, a las 12 del mediodía, para que el público infantil, aprovechando las vacaciones de verano, los padres lleven a sus hijos a estas películas de diferentes partes del mundo, Carlos. Y si el público compra el programa mensual de la Cineteca, ubicará cuál película corto puede ser apropiado para sus hijos de acuerdo a la edad. Porque la ficha técnica nos remite a películas que pueden ver niños de 5 años, de 7, de 9, de 10, de 11.
Hay una recomendación hacia quién las debe de ver.
Lo cual es importante y se agradece porque no siempre las películas que se supone son para niños, de acuerdo a ciertas escenas, depende la edad, porque la niñez finalmente abarca varios años, de tal manera que esto es importante resaltarlo. Películas de diferentes partes del mundo en este festival de niños y no tan niños que nos presentan obras, Carlos, de muchos países, reitero, y en donde se tratan temas muy importantes como puede ser el de la familia, el de los derechos humanos, el de la libertad, el de la justicia, etcétera. Ahí están estos temas importantes en la educación infantil para que los niños junto con sus papás vayan a verlas.
En este ciclo que arranca el domingo 6 de agosto.
Así es. Uno de los estrenos de Cineteca Nacional que se recupera y que perteneció a una de las muestras internacionales pasadas es La Novia Siria, Carlos. Esto es una película importante porque también nos remite a Oriente Próximo. Hace rato hablábamos del documental El Otro Muro y esta es una cinta, Carlos, que fue producida por Francia, Alemania e Israel. Una película de Eran Riklis, que me parece muy interesante porque nos remite a un día que es el de la boda de una joven que se va a casar con un actor popular famoso de la televisión siria, pero resulta que ella vive en territorio de Golán, que fue ocupado por Israel desde los años 60. De tal manera que es la película nos está remitiendo no solamente ante este momento alegre tal vez para esta chica que se va a casar, sino ante las grandes dificultades que se vienen a continuación, porque ella en el momento que ingrese a territorio sirio ya no va a poder regresar a ver a su familia, ¿sí? Que está del otro lado. Y esto mientras exista la ocupación por parte de Israel. Una película que nos está remitiendo no solamente al peso jerárquico de la religión, sino también al peso del machismo en el manejo cotidiano de las relaciones familiares. Creo que aquí la película nos brinda un abanico en cuanto a los personajes femeninos de tres generaciones. Una joven, la chica que se va a casar, digamos, una adolescente, la chica que se va a casar, que es una joven, perdón, y finalmente la madre, que es uno de los personajes más interesantes, que de alguna manera están tratando, si no de increpar, si de cuestionar esta dificultad de relación con un esposo, que es toda la tradición machista y que difícilmente puede tratar de ocupar el lugar digno en la familia y como mujer y como esposa. Es una película, creo, que nos está planteando diferentes problemáticas, la problemática de la religión, la problemática de la familia y de un territorio ocupado. Y la gran dificultad de dejar esta parte que donde se encuentra ubicada esta chica y la imposibilidad de regresar a sus familiares mientras esté ubicada en territorio de Siria. Es pues una película que vale la pena ver y que recomendamos ampliamente. Es uno de los estrenos de Cineteca Nacional. Por otra parte, ya que hablábamos de un melodrama romántico, Carlos, hay que decir que este fin de semana, dentro de los programas dobles de Cineteca Nacional, comienza un ciclo que se llama La Estrategia de las Lágrimas y se van a presentar varias películas importantes en la historia del cine y algunas, sobre todo de la industria de Hollywood, de melodramas. Melodramas ubicados en diferentes épocas. Por lo pronto, este sábado y domingo a las 5 de la tarde y 7 de la noche se presentará Cumbres Borrascosas, un extraordinario filme de William Wyler y con una presencia magnífica de Merle Oberon y, por supuesto, también de Laurence Olivier. Y la película que le complementa, Lágrimas de Antaño, una cinta de 1942 con una presencia magnífica de Bette Davis. Ahí está el programa doble de este fin de semana, por lo que se refiere a La Estrategia de las Lágrimas, es el nombre del ciclo. Y finalmente mencionar, Carlos, que este jueves y el día de mañana, viernes 4, se presenta una actividad de cine boliviano. Se va a proyectar la película Di Buen Día a Papá, una cinta coproducción de Argentina, Bolivia y Cuba de 2005, que es interesante, Carlos, de alguna manera podría cobrar actualidad, porque se refiere a una familia que vive sus relaciones, sus problemáticas, la posibilidad de la reconciliación ante problemas serios que tuvieron los padres con los hijos, etcétera, y que la historia transcurre durante 30 años, Carlos. 30 años que van desde el planteamiento de la guerrilla en 1967 por parte de Che Guevara y la exhumación de los restos del Che de 1987. Y hablaba yo de cierta actualidad, si consideramos al Che como compañero de Fidel Castro, un personaje que está ahorita en la actualidad política a propósito de una situación de salud que lo está poniendo tal vez a la deriva a tal grado que su hermano está ocupando, está manejando el poder en Cuba en la actualidad, ¿no? Un Fidel Castro que está cumpliendo prácticamente 80 años y que posiblemente nos esté remitiendo la actualidad política a la declinación física y de salud del hombre que ha regido los destinos de este país del Caribe.
Pues ahí están las recomendaciones de la Cineteca Nacional con Roberto Ortiz. Nos vamos a despedir, Roberto, pero le tenemos que recordar a nuestro público, le tenemos que avisar, que comentar, que esté muy al pendiente de las próximas emisiones de Cinemanet. Tendremos muchísimas sorpresas para ustedes. Les hemos traído cuestiones de suscripciones a revistas, DVDs. Tenemos algunas noticias importantes que darles en los próximos programas. Así que no se despeguen cada semana, cada jueves, la descarga de Cinemanet, nuestro programa de podcast en Frecuencia Cero, una división de Interplanet. Nos vamos a despedir, Roberto, con una canción que interpreta Wayne Newton. Se llama Dankeschön. Aparece en la película Ferris Bueller's Day Off, un experto en diversiones, es como se llamó aquí en México, protagonizada por Matthew Broderick. Nos escuchamos la próxima semana.
Dankeschön, darling, Dankeschön. Thank you for all the joy and pain. Picture show, second balcony was the place we'd meet. Second seat, gold Dutch treat. You were sweet, Dankeschön, darling, Dankeschön. Save those lies, darling. What a mess. I confess that's not all. Dark as shame, darling, dark as shame. Thank you for walks down lover's lane. I can see hearts carved on a tree. Let us intertwine for all time, yours and mine. That was fine. Dark as shame, darling, dark as shame. Thank you for seeing me again. Though we go on our separate ways, still the memory stays for always. My heart says, dark as shame, dark as shame.
Los créditos ya están corriendo. ¿Sigues en estado de shock? CinemaNet. Cada semana, un nuevo programa comentando las películas que sacuden tus emociones. CinemaNet. Solo en Frecuencia Cero.
Frecuencia Cero. La otra radio.